Hola, yo soy Fanny.
Hola, yo soy Eve.
Y esto es nuestro podcast
Tecitos y Tatuajes.
¡Tin! Bueno, aquí estamos en nuestro primer capítulo.
Sí.
Capítulo piloto. Pero debo decir que yo le dije a la Eve cuando teníamos la idea, dije ya, pero grabemos primero un capítulo así como de prueba. Y la Eve, ¿qué me dijiste?
Que no, pues imagínate, nos queda increíble y después no. Y era prueba.
Así que este es el primero y salga como salga, lo van a escuchar igual.
Sí.
Ya, primero lo que queríamos hacer es como para que nos conozcan más, es presentarnos y contar un poquito de nosotras. Uh-huh.
Yo me llamo Eve y siempre he sido artista, la verdad. Como que empecé muy, muy, muy chica. Tengo la super mega fortuna de que mis papás sean artistas. Mi papá es músico, es productor,
ay, me encanta.
Es artista. Mi mamá también es... Bueno, ellos se conocieron en el conservatorio de música.
No.
Entonces, son artistas, siempre han sido artistas.
¿No cachabas esa parte de la historia?
Sí, pues, mi mamá es profe de música, es musicóloga, estudió en Bélgica también. Historia del arte, mi mamá es brígida.
Ay, no,
así,
me encanta.
A niveles agiladamente brígidos de arte, música. Y mi papá también, pues. Entonces a mí y a mi hermano nos criaron en música y en arte toda la vida. Entonces yo siempre he sido artista. Nunca, como que, si miro para atrás, nunca he sido otra cosa en la vida. Entonces como que siento que es normal el arte. Tuve bandas, primero, bueno, al tatuaje llegué como al final. Cuando mis clientes me preguntan por qué hago tatuajes, típico que te preguntan, ¿y usted por qué tatúa?
¿Y hace cuántos años tatúas?
Sí, ¿y por qué tatúa usted?
¿Y cómo aprendiste?
Sí, ¿y por qué hace esta técnica?
Oye, ese puede ser otro capítulo que es preguntas de los clientes.
¡Oh! ¡Anótalo! ¡Anótalo ahí! Muy bueno. Sí, hoy sería súper bonito, de hecho, porque hay preguntas que siempre se repiten, como eso.
Sí.
¿Y usted hace cuánto tiempo tatúa? Bueno, yo tatúo hace 6 años, pero es lo último a lo que llegué en la vida, en realidad. Fue súper natural, de todas maneras, porque yo tenía como 13 años y recibí mi primer tatuaje porque me empecé como a obsesionar un poco con los tatuajes cuando era muy chica porque me gustaban las culturas antiguas. Como que estaba así mega metida con los vikingos y las runas y las cosas medievales.
¿Siempre te gustó como toda esa parte?
Sí, como de ver películas, yo creo, como no sé, pues vi Corazón Valiente, Flipé en Colores. Sí, pues ve, no sé, monos animados, cosas como que siempre los guerreros y cosas así como antiguas. Japón, mi cabeza explota, todo Asia, siempre. Y los tatuajes siempre son como un común dentro de todas las culturas, pues. Entonces me encantaban. Y tenía 13 años y, mamita, perdóname, yo mi papá tenía una tienda en el Eurocentro. Y yo, desde que tengo 13 años más o menos, que mido lo que mido. Entonces pasaba re piola, pues no me veía de niña. O sea, era una niña, pero me veía muy alta, nunca nadie me preguntó
como
la edad.
Una cara más grande, pues.
Claro, una cara más grande, no me preguntaron qué edad tenía, nada. Y ahí estaba yo en un estudio de tatuaje del segundo subterráneo del Euro, haciéndome un tatuaje. Y lo pasé pésimo. ¡Ay, qué experiencia
¿Y
más
qué
mala! Como un delfín. Y nano, como así, ¿qué te digo? De
¿Y ese medio... existe ese tatuaje todavía?
No, está tapado y
del cover.
Sí,
ya.
Sí, que todos tenemos. Que lance la primera piedra el que no. Y me lo hice y lo pasé pésimo. Me cargó el lugar, me cargó el tatuador, me cargó la onda, todo. Cómo sonaba la máquina, todo fue terrible. Y dije, oh, no puede ser que los tatuajes sean así, porque las revistas...
Sí, por ese entonces era como lo máximo que podíamos tener era la revista comprada ahí en el Paseo Ahumada.
Claro, pues ahí mismo, y bueno, los videos musicales tú veías, y no sé, pues yo amaba Pantera, Metallica, y no sé, Sepultura, todo muy trash, todo muy metal, y todos tenían tatuajes, pues entonces tú decías, tatuajes de mierda, sí, pues, 80, 90, pero yo así como que, ay, me encantan los tatuajes, qué bacán que uno se pueda tatuar, bueno, en el Euro, todo mal ahí. Más encima ni siquiera me preguntaron cuántos años tenía, el loco estaba fumando.
Sí, te tatuó con la chela al lado.
Con la chela al lado, con los amigos, todo terrible, oscuro, no sé cómo salí viva de ahí, güey. Todo mal, y me desilusioné caleta, caleta, porque además que era chica y en mi mundo, como en mi universo, tatuarse era súper mágico y no era así. Y dije,
la triste realidad.
La triste realidad.
Bueno, en ese entonces.
Sí, pues
en
sí.
En ese entonces era así.
No, los 90 era, no, qué sé yo si tenían autoclave o no, para que las agujas, no sé cómo lo hacían.
No, yo he escuchado muchas,
no, bueno, en la
muchas cosas que yo no sé cómo la gente está viva ahora.
Yo no sé cómo estoy viva ahora, porque también me tatué como en el, ¿cómo se llama? En la Feria Artesanal de Santa Lucía. Uh-huh.
En el 14.
No, ahí me hice un aro en la nariz una vez con pistola, pero no. Pero sí, pues uno podía en cualquier parte. Bueno, tampoco ha cambiado mucho. Sí, igual ahora en Cali Canto te tatúan y te hacen las mismas cuestiones que hace tiempo.
A 5 lucas.
Bueno, y me desilusioné caleta y dije, bueno, ya si tatuarse es así, hoy día es así, pues. Y después recibí otros tatuajes más, muy chicos y todo, y siempre me dio vuelta el tatuaje, pero mis ganas como de meterme al mundo del tatuaje y ser tatuadora como que frenaron ahí.
Dije, se pausaron.
No. Sí, porque dije, no va a poder ser, porque además mi bola era muy étnica, ancestral, tatuaje sin máquina, maorí, no sé, metí en una cueva en el Himalaya, una wea, ¿cachai? Pero, claro, pues en el mundo, en el universo, una niña de 13 hasta 15 años, el mundo es pequeño, pues no existen esas cosas. Entonces, ¿cómo yo iba a viajar, no sé, pues hacia a que un maestro me enseñara? Imposible. Bueno, ocurrió. Igual ocurrió, pero adulta. Yo no quería tatuar con máquina porque pensaba que era muy hostil, muy masculino, muy cochino, muy ruidoso, muy toda mi experiencia primera con los tatuajes. Entonces dije, bueno, tatuadora no voy a ser, pero igual estuvo ahí siempre. Tuve amigos tatuadores, aún tengo amigos tatuadores, bueno, ahora soy tatuadora y todo. Y derivé en otras cosas, pues hice otras cosas. Siempre metía en diseño, en fotografía, en música, hacíamos conciertos con mi papá, banda, siempre tuve banda de rock. Creo que empecé a tener banda como a los 15, 16 años, algo así. Y como a los 32 terminé de tener banda. Tuve banda con mi hermano, tuve banda de cover. Tuve banda de cover de la banda de mi papá. Una historia muy loca. Y así, pues siempre arte, 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 arte. Y cuando estaba súper metida en la foto, le fui a hacer fotos al estudio de un amigo mío que se llama Israel. Que mucha gente conoce porque de hecho muchos clientes míos han sido tatuados por el Israel. Y el Israel tenía un estudio en Manuel Montt. Él ahora está en Suiza, tatuando hace años. Su estudio se llamaba Psychedelic Tattoo. Y también estaba en el portal Lion. Años atrás. Muchos años
muchos
atrás.
Muchos años, niña.
Sí, es que nos conocimos con él en el Euro. De hecho, en el Eurocentro. Él era el tatuador de la tienda donde yo trabajaba como de dependiente de la tienda. Que trabajaba ahí como para las navidades. Uh-huh. Cuando mi papá cerró la tienda, yo igual seguí trabajando ahí. Porque conocía a todo el mundo. Entonces, bueno, la cuestión es que el Israel tenía un estudio acá en Santiago antes de irse. Yo le fui a hacer fotos. Porque tenía un tatuador nuevo que tatuaba sin máquina. Y yo así como que, ¿qué?
Wow.
¿Existe? ¿Cachai? Porque para mí no existía. Pues todos estos años no existió. Yo seguí recibiendo tatuajes con máquina y súper como esporádicamente. Porque me alejé igual. Dije, no voy a ser tatuadora. Como que era un sueño nomás. Ya, llego al lugar a hacerle fotos al estudio y aparece este cabro que primero que todo era más joven que yo. Y como que lo vi y dije, espérate, este no es un maestro salido de la montaña de Asia, po. ¿Qué va? ¿Cómo tatúa? Y le hice fotos a él, le hice fotos armando su mesa y todo. Y dije, como que me golpeó como un pailazo así, pa, cósmico, que me dije a mí misma, no puedo creer que era tan fácil como agarrar las agujas de la máquina y tatuar. Porque en mi cabeza era la misma de los 13 años que era golpeteo, ¿cachai? Como los maorís o el tebori de los japoneses. Era, no se me ocurrió que se podía modernizar, como traer. Y como que mi cabeza explotó y dije, ¡ah! ¡Voy a ser tatuadora! Así como, ¡se puede! Fue súper mágico. Súper,
iluminaste.
Fue acuático, así como... ¡Oh! Ya. Entonces, me puse a vender todas mis cuestiones de fotografía, los lentes, todas las cosas que tenía porque voy a ser tatuadora. Y ahí me metí en una volada, así que entré profundamente a estudiar de tatuaje. Porque me di cuenta que yo de arte y de cosas y de culturas antiguas y de símbolos, yo ya conocía, porque las runas siempre estuvieron en mi vida. Ya conocía, ya sabía. Sabía que tatuar, pero no sabía tatuar. Entonces me puse a ver todos los tutoriales que existen sobre tatuaje, sobre piel, sobre como la práctica de tatuaje, de insumos. Me puse a estudiar así, ya, ¿dónde se compran las agujas? ¿Cuáles son las agujas? ¿Cómo se llaman las agujas? ¿Qué agujas se ocupan? Todo, 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 todo. Y también me di cuenta que hay muy poca información sobre handpoke. Como que lo que existe es ancestral, y como es ancestral de culturas que están vivas, no se comparte porque es de entre ellos.
Claro.
Y lo otro que hay que sí se comparte, igual es lejano, ¿cachai? Es como hay que igual viajar. Aquí nadie me va a enseñar teori. Tengo que ir a Japón. Y tengo que ir a Japón y ver que algún maestro quiere enseñarle a una mujer, porque no hay, no hay maestras de teori. Normalmente es de hombres, porque su cultura es así. Hay otras partes donde sí es de mujeres. Y en muchas culturas la tatuadora siempre ha sido mujer. Pero ahí tampoco me van a enseñar, porque los inuit...
Así como que llegue aquí una...
Ah, ¡hola! ¡Sí, yo soy tatuadora!
Una occidental,
no,
acá.
No, no ocurre, porque por ejemplo, la cultura inuit, que son los... En Alaska, los... Perdón, se me olvidó cómo se llaman. Ya, pero me voy a acordar. En la cultura inuit, ellos... esquimales, gracias. Ahí la tatuadora es mujer. Únicamente mujeres tatúan y ellas son las que hacen que prevalezca esa práctica. Y son las que saben los símbolos y dónde se tatúan en el cuerpo y para qué y por qué y cómo y en qué edad y según qué hito, ¿cachai? Yo no tengo nada que hacer ahí porque yo no soy inuit, pues no me van a enseñar, ¿cachai? Pero eso existe en internet. Pero práctica del tatuaje, al menos hace 6 años, de handpoke, encontré ciertos artistas que me volaron la cabeza y dije, ok, esto es efectivo, es posible. Más allá del cabro que yo conocí acá, que me ayudó también, fue súper amable en compartirme cosas que yo quería saber y no sabía cómo, dónde encontrarlas. Él me habló y fue acá en el Seba Ley, que es un seco brígido, que se dedica al handpoke y ahora está tatuando con máquina también, está empezando a tatuar con máquina. Él debe llevar, yo creo, no sé si unos 3 o 4 años más que yo. Y él es como de los que más tiempo lleva aquí dedicándose al handpoke y ha ayudado a mucha gente, es muy bacán. Pero no hay o sea, hoy día tal vez uno podría meterse a YouTube y decir tatuaje handpoke, escribir, o sea, y te van a aparecer hasta tutoriales.
Sí, igual yo ahora actual, yo creo hace, no sé, de los 3 años para acá.
No, ahora podéis comprarte kit de autotatuaje, sí. Y por tomar cursos de tatuaje handpoke. Hoy hay, hace 6 años no había y fue súper, yo... investigando y cachando cómo crees hacerlo, y lo logré. Y además fui súper perseverante, porque tatuar es súper difícil. Hay gente que cree que tatuar es súper fácil, y no lo es. No. Y así mismo de tatuaje seguí haciendo arte, pues hago arte todos los días, dibujo todos los días, se me ocurren hacer cosas todos los días y las hago. Conozco mucha gente ligada al arte, sigo metida en la música. Bueno, ahora le canto a mi hijo nomás, pero igual... Mi papá sigue haciendo música y yo soy corista de su banda. Como que se me ocurren cosas y las hago. Y siempre son artísticas. Y el tatuaje vino como a ser... Siento que algo natural, porque como lo quería hace tanto tiempo, cuando apareció fue... ¡Ah, pues soy tatuadora! ¡Ya! Natural. Es como que casi que lo hubiese hecho siempre. Como que empecé a tatuar. La primera vez que me tatué a mí fue como... ¿En serio es esto? Como que lo he hecho toda mi vida. Fue súper mágico. Esa es mi historia.
Un pequeño resumen. Porque
no, mega pequeño. Mega pequeño.
Tiene muchas cosas maravillosas.
Ay, gracias, tía Fanny, te quiero tanto. Cuéntanos sobre ti.
Ya.
Porque la Fanny lleva chorro 1500 años tatuando. Sí.
Bueno, yo soy Fanny. 34 años. Libra en sol, luna, ascendente Scorpio.
Para el fuego.
Bueno, yo soy tatuadora hace 16 años, pero fue un camino bien largo, me di varias vueltas porque Bueno, yo igual desde pequeña siempre también, cierta parte quizás no fui tan inmersa en el arte como en sí mismo, pero sí me llamaba la atención mucho las cosas como artísticas, las cosas como de manualidades, y cuando en mi tiempo de niñez como de colegio, tocaba teclado, que eso lo aprendí así como autodidacta, que me regaló mi papá un teclado y tocaba teclado y me encanta, así de hecho ahora me quiero comprar uno.
¡Ay, qué bacán! ¡Hacemos la banda!
Y en el colegio tocaba violín, que eso era como la época de colegio, wow, más chica. Bueno, también hice taekwondo, esa otra faceta. y después, bueno, y siempre dibujé, po. Eso siempre me llamó mucho la atención, siempre dibujaba, me acuerdo que, no sé, cuando chica así como que dibujaba mis gatos, uh-huh, o no sé, cualquier cosa, los monchis que me otro día me estaba acordando, uh-huh, que dibujaba los monitos de Disney, como que eso hacía.
Sí, yo también hacía eso, y los monos que me gustaban, tipo los caballeros zodiacos, claro, y como los monos que no le gustan.
Y bueno, y siempre al final dibujé con el tiempo, bueno, después ya no hice nada más de música. Y en mi adolescencia fue que empecé como a llamarme la atención como esta parte de lo que es como los tatuajes, el body piercing, como, ay, hermoso, toda esa parte. De hecho, antes de tatuar yo hice piercing, como que así yo por hacer, compraba las bránulas.
¿En serio?
Y me hacía, yo misma me hacía piercing y le hacía así como a mi primo, amigo. Pero eso fue como un tiempo antes de empezar a tatuar. Y ya como a los 17, 18 más o menos, empecé a tatuar, así como que me compré la máquina, así muy china, por cierto, todo muy chino, y empecé a tatuar. Pero yo realmente no me acuerdo por qué me nació esa idea de tatuar, o sea, de dónde vino, porque yo nunca en mi, de hecho ahora adulta, yo creo que me relaciono con gente de ese tipo, pero antes yo nunca conocí nada relacionado como al tatuaje, ni a la modificación, ni nada de eso, ¿cachai? Entonces como realmente no me acuerdo por qué nació eso. Y bueno, y empecé a tatuar, y ahí empecé a tatuar. Yo siempre era como en ese entonces era como mi motivación, así como mi máximo, decía, no, yo quiero solo tatuar, esta es mi vida, así yo no quiero de estudiar, no quiero hacer ni una otra cuestión, yo quiero tatuar.
Pero espérate, ¿cuántos años tenía?
Como 17, 18.
¿Habíais salido o estabais en cuarto?
Claro, o sea, bueno, o sea, otra historia, porque yo salí un poco más tarde porque yo no quería estudiar, po.
Ah, ya. Yeah.
tatuar. Era matea, pero no me gustaba ir al colegio. Entonces terminé dando como exámenes, esta cuestión de exámenes libres. Entonces, bueno, al final, bueno, yo tatuaba, pero así como típico a los amigos, no sé qué, cuestiones como más tipo como pasatiempo. Y después al final, a pasar de los años, estudié diseño, po. Y estudié
colega.
Porque, claro, igual es diseñador.
Sí.
Pero estudié diseño porque igual como que típico que los papás te dicen, tienes que estudiar algo para ser alguien en la vida, ¿qué vas a hacer? Y yo como, no quiero estudiar, yo quiero tatuar.
Qué bacán.
Alguna vez pregúntale a mi papá esa cuestión. Bueno, al final estudié diseño. Paralelamente seguía tatuando de vez en cuando, igual de repente tenía, se amplió un poco más esto de que tatuar solo amigos, tenía de repente como cliente así X, tatuando en mi casa, y después, y al pasar de los años, después empecé a trabajar en diseño, y trabajé como 5 años, y ahí ya entré como al mundo laboral, que era así como oficina.
Mami, espérate, que el diseño gráfico es súper brígido de oficina, sí, de agencia, lo que sea, es así como hasta la hora del orto.
Sí, po. Entonces a mis últimos años de diseño fue así, porque igual trabajé en otro rubro, trabajé en imprenta, en producción gráfica. Pero entre medio de eso, como en el tiempo que estudiaba diseño, igual hice otras cosas, porque un tiempo estuve como confeccionando ropa.
Me encanta mucho.
Porque yo siempre era como que me arreglaba la ropa, ¿cachai?
Yo también
desde
hacía
chica, compraba ropa.
Hasta ahora tengo ropa que me hice a mano.
Sí, la modificaba, entonces. Sí. Después empecé a confeccionar ropa y la vendía. Tenía una amiga que tenía como un local así, en el persa, y vendía ropa. Así como de juvenil. también hacía uniformes, mi mamá trabajaba en un hospital y hacía el uniforme como a los paramédicos. Tuve como mi faceta así de modista.
¡Wow!
Y autodidacta, bueno. Bueno, hasta ahora tengo mi máquina y como de repente arreglo cosas, pero en ese tiempo después también empecé a patinar. Oh. Bueno, que también de chica patinaba.
Ahí viene el desastre.
Pero empecé a patinar, y ahí hacía portapatines, mochilitas, hacía los tote bags, hacía de todo, así incluso los, los portapapeles me los pedían así como con bordado y era como...
¡Ay, qué bello!
¿Cachai? Y eso, todo eso lo hacía como mientras...
Ya, pero igual di que eso, que lo que hacía de patín era roller derby.
Ah, era roller derby, pero cagó mi carrera deportiva porque me quebré el pie. Hasta ahí llegó mi carrera deportiva.
Ahí nos conocimos nosotros cuando estabais saliendo del... Aún tenía... No, había pasado un año del accidente. Sí, sí. Pero tenía la patita mala todavía.
Hasta ahora sí, la patita mala queda para siempre.
Oh, qué mal.
Y también un tiempo hice chocolatería. Porque todas estas cosas, como yo tenía como siempre el concepto de que yo no quería estudiar porque yo no quería, quería ser independiente.
Ah, eso mismo me ha pasado, ¿cachai? A mí, como que tener jefe.
Entonces,
no.
Por eso yo decía, yo no quiero trabajar en el sentido de estudiar una weá y trabajar una cuestión tradicional porque yo quiero ser independiente. Entonces siempre hice cosas, siempre hice esta cuestión de la confección, uh-huh. Después un tiempo hice chocolatería, ¿cachai? Entonces siempre como que inventaba qué hacer, uh-huh. Como para tener mi plata mientras estudiaba, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión que, ya, pues entonces después, bueno, empecé a trabajar en diseño. Incluso yo dije, ya, voy a trabajar en esto. Igual me frustré un poco con el tema del tatuaje, porque en ese entonces yo tatuaba en mi casa y sentía como que no progresaba, po, ¿cachai? No tenía mayores referentes, no tenía ningún amigo que tatuara.
No, sola, igual
no conocía a nadie. Uh-huh. Cuando yo empecé a tatuar, o sea, hace 16 años era súper machista el rubro, ¿cachai? Entonces yo conocía como un par de tatuadoras que existían, entonces era como súper cerrado como para mí ese mundo. Entonces me frustré caleta con eso. Y dejé un par de años de tatuar, uh-huh. Mientras cuando empecé a trabajar en diseño. Y la cosa es que más o menos como el 2017, 2018, me acuerdo que con un amigo, yo ya había dejado de tatuar hace como 2 años, y me acuerdo que un amigo me dice, oye, vamos a la convención de tatuaje, una que fue bacán, que fue en la Torre Titanium. No sé si te acuerdas.
Ah, sí, sí. Ya.
Y fue internacional y toda la cosa, sí. Y fuimos, y como yo había dejado de tatuar, yo borré las fotos de mis tatuajes, vendí las máquinas, yo me desligué completamente. Ay, como por 2 años, ¿cachai? Entonces eso. Nunca más supe nada, uh-huh. No tenía, en ese tiempo no estaba así como en el Instagram, entonces no caché nunca más nada. Y llego a la convención y para mí fue así, ¡wow!
Me imagino.
De primero, lo que más me impactó, que había muchas mujeres tatuadoras, uh-huh. Porque yo me había quedado con ese concepto que era súper, sí, bueno, machista, pues. Uh-huh. Entonces decía, wow, qué bacán, así como tantas mujeres tatuando, gente mucho más joven igual, porque también está ese concepto que el que tatuaba era como un weón...
Un señor, poco
claro,
bacán,
un weón viejo, así, motoquero, con la chela al lado, entonces...
Y también hay un concepto, bueno, después hablemos de eso, bueno, me guardo para después.
Y en la convención lo que también me impactó fue como el cambio de la tecnología. Yo no podía creer que existían máquinas...
Que no suenan...
Ven. No
qué
podía,
brígido.
Yo decía, ¿qué es esta weá?
¿Qué es esto? Sí, yo también, ¿cachai? Me impresioné de
no
verla.
No podía creer eso.
Que no suenan.
Y incluso en la misma convención habían como marcas de stand de ciertas cosas. Entonces estaba este tema de las máquinas pen, estaba la otra cuestión de los film para protector de los tatuajes. Ya no era la luz, entonces no. Decía, ¿qué es esto? Y como que había muchos tipos de insumos.
¿No te impresionó ver los cartridge?
También decía, ¿qué es
la aguja?
Así como, ¿existe un líquido para marcar los calcos? ¿Ya no es el desodorante?
Ya no tengo que pasarle All Spice.
Entonces, no, todo eso, todo ese cambio me impactó demasiado.
Qué gracioso.
Me impactó demasiado, entonces yo dije...
Ay.
Y aparte de eso... Yo mientras estudiaba tenía una compañera que... Bueno, yo entré a estudiar más tarde. Entonces, o sea, más tarde de lo que se...
Pero no saliste
de lo tradicional, digamos. Entonces, claro. Yo me juntaba... Tenía compañeros cabros chicos, de 17, 18 años.
A mí me pasó lo mismo.
Yo tenía 24. Entonces me juntaba con una compañera que era como de la misma edad, uh-huh. Nosotras. Y con ella hacíamos los trabajos y toda la cuestión porque éramos como mateas. Y la cosa es que me encontré con ella en la convención, porque ella estaba trabajando como diseñadora para un estudio de tatuaje.
¡Ah, qué bacán!
Y ahí ella me dice, oye, ¿cómo estás? Y nosotros nos veíamos un tiempo y me dice, ¿estáis tatuando todavía? Y yo le dije, no, había dejado de tatuar. Me dijo, weona, tenés que tatuar. Me dijo, sí, mira acá, este estudio es de solo mujeres... yo puedo hablar y te metís para acá y no sé qué. Y yo, wow. Y esa cuestión me motivó caleta. Así yo dije, ya estoy puro hueyando. Uh-huh. Y como ya estaba trabajando, tenía las lucas para comprarme cosas. Entonces me compré una máquina más bacán, me empecé a comprar insumos, me compré como mi set de tintas así maravillosas.
¡Ay, qué lindo!
Y ahí empecé de nuevo a tatuar en mi casa, pero acondicioné como un lugar bacán en mi casa para tatuar. Y la cuestión que... bueno, y ahí fue, después de un tiempo de eso, pasó como un año, yo creo, que mientras tatuaba, y ahí fue que me quebré el pie, porque paralelamente hacía todavía roller derby, y fue que en un entrenamiento me quebré el pie, me operé toda la cuestión, y tuve como un par de meses en recuperación mientras trabajaba. Entonces ahí también me motivé más con el tatuaje, porque me empecé a tatuar yo misma así, en el tiempo de licencia. Y
porque inmóvil, oh, como Frida Kahlo.
Y entonces, y después cuando volvía de mi licencia, cuando volví a trabajar, en ese entonces ya estaba trabajando en una agencia, como digámosle que es como agencia de diseño, que fue como mi última pega de diseñadora, como tipo así muy oficina y todo. Y ahí, como ya estaba muy traumatizada con el tatuaje, yo dije, ya, voy a preguntar Karen Pablo en cualquier estudio quién me acepta, ¿cachai? Y empecé así por Facebook a buscar así, y encontré como un aviso. Bueno, por cierto, llegué a una cuestión muy charcha.
Ay, yo quiero contar cómo llegué a mi primer estudio tan hermoso.
Pero me recibieron porque igual fue bacán, pues, y bueno, y ahí en ese estudio conocí al Diego Matamala, po.
Ay, al tío Diego.
Desde ahí somos amigos, po. Uh-huh. Entonces ahí me acuerdo que el Diego en ese entonces ya llevaba unos años tatuando, y él como que me apañaba caleta, así como que me daba consejos, me decía, si no tenés tatuaje, pero ven y mirá y no sé qué. Y en verdad como que él me aguachó, digamos, porque el gallo que era como el dueño del estudio, puro atado porque problemas de administración.
Ya, no lo vamos a nombrar.
No. Pero tío Diego, si estás escuchando, tú sabes quién es y te haga la risa en este momento. entonces, y ahí empecé a tatuar así, ya como profesionalmente, digamos.
Sí, buen estudio.
Entonces yo trabajaba de lunes a viernes y tatuaba los sábados, a veces domingo, o tatuaba después de la pega.
Qué brígido, y... cuando me contaste eso el otro día, de verdad, yo pensé, pero ¿cómo hacía eso?
Estuve como 2 años así.
Ay, qué brígido.
Y bueno, y después pasó un tiempo que este estudio, que era muy mal administrado, se disolvió, y me acordé de, volvamos para atrás la historia, me acordé cuando me encontré con mi amiga en la convención y me dijo, oye, acá hay un estudio de solo mujeres y no sé qué, y pregunté, ahí mandé un correo, y ese estudio es Rebel Rabbit,
de la May.
Me mandó un correo y la cuestión, ella me respondió, me dijo, ven a ver, hay como un, ¿cómo se llama?, un puesto disponible. Fui a hablar con ella, me encantó porque era como de mujeres, la May es como muy así amorosa y toda la cosa.
Y todo muy de mujeres.
Claro, muy ella, y yo estaba empezando, y ella igual, bueno, y ahí empecé a tatuar con ella, en ese entonces estábamos por ahí por Salvador, y...
Yo fui a ese estudio.
¿Sí?
Sí, porque
era como una oficina, así.
O sea, no sé si era ese, pero tenía
dos pisos. Es que igual hemos pasado por varios estudios.
Pero fue después del estallido social y después se cambiaron.
No fue antes.
Ah, ya.
Y la cosa es que ahí empecé a tatuar con ella, y ella igual como que me aguachó harto, porque yo era como muy así pollita, po, ¿cachai? O sea, ya venía tatuando de hace muchos años, pero no conocía como este mundo real del tatuaje, ¿cachai?
Y como estudio, cómo funciona.
Claro, como de estudio, de seguir ciertos protocolos, del tema, por ejemplo, del trato con el cliente. Y la May es súper matea y es súper estructurada en ese sentido. Entonces, yo aprendí muchas cosas de ella en ese sentido, como más de... como de administración, ¿cachai? Como de ese tipo de cosas. Y ahí estuve tatuando como un año. Bueno, y renuncié a mi pega, po. Después pasó que renuncié a mi pega. Yo dije, ya. Empecé a cachar que lo que tatuaba ya me estaba dando lo mismo que, o más que tatuar, o sea, que trabajar. Y
dije, y estaba ya haciendo lo que te gusta, igual.
Sí, y aparte yo nunca, yo me sentía súper frustrada, ¿cachai? En el sentido de como, yo odiaba los días lunes, así como, oh, qué lata ir a estar pegado. y de hecho, yo soy una persona súper diferente desde que renuncié, porque era súper amargada, súper así frustrada y toda la cuestión. Y cuando renuncié a mi pega, fue así como, wow. me liberé, te lo juro, porque más encima justo me había cambiado de casa, o sea, me había ido a vivir sola, renuncié a mi pega, entonces cambió como mi vida así en un 360.
Qué bacán.
Y ahí empecé como a ya solo a dedicarme a tatuar. Uh-huh. Al principio fue más o menos difícil porque fue este tema de la pandemia y sí, toda la cosa, pero ahí igual seguí tatuando, pues, ¿cachai? Y ahí fue que después con la Maggi nos cambiamos una casona entre medio de la pandemia, después empezamos a recibir gente, entre medio llegaste tú.
Ahí llegué yo.
Ahí llegaste tú, sí. A la casona que estaba ahí por Los Leones. Estaba el tío Diego.
Ahí estaba el tío Diego.
Igual era un grupo grande en un momento. Llegó mi primo.
Ay, ¿verdad?
También, sí. El Fabián Barraza.
Ah, el Fabián, que tatué increíble.
Bueno, que él también sigue él también empezó a tatuar conmigo hace como 16 años.
Y también paró y después volvió.
También. Una historia similar. Uh-huh. Y la cuestión que después, como que se fueron separando los caminos. Y más o menos como al año y tanto, fue que nació Nébula.
Claro.
¿Cachai? Porque sí. Yo empecé a trabajar con un grupo de tatuadoras, mi primo, nació Nébula, después como que se cambió ese equipo.
Oh, espérate, equipo. Déjame hacer el... Porque como nos conocimos, sí, ahí entre medio, déjame hacer como el paralelo en que estaba yo para que lleguemos a que nos conocemos, ya, y cómo llegamos aquí.
Ya.
Hoy día, ya, a grabar esta cuestión. ¿Ya?
Ya, dale.
Ya, entonces, para atrás otra vez. 2019. Antes de la pandemia igual. Ya, yo empecé a tatuar hace 6 años, la voy a hacer terrible corta, empecé a tatuar hace 6 años y me pasó similar, en mi casa tenía un departamento en el centro, empecé a tatuar en una piececita que había, que en ese tiempo era la oficina de mi ex marido, yo soy una persona divorciada, muy interesante.
Para otro capítulo.
Para otro capítulo. Bueno, él tenía una oficina ahí, en estos departamentos típicos del centro que tienen dos piezas. Entonces me la brindó, él sacó sus cosas, la puso en la pieza nuestra y yo estaba ahí. Estuve re poco ahí, porque dije, necesito estudio, lo mismo que tú, sola como que no se puede, po. Busqué estudio, llegué al estudio más hermoso del universo que se llama Sátiro, bueno, ahora aún existe, porque al Javi le gustó mi trabajo y como que no tenía espacio para tatuador, pero le gustó que yo hacía handpok. Me metió. Javier Alvear, un seco, realismo, brígido. Me encanta el Javi. Llegué ahí. Después nos cambiamos. Llegó el estallido social. Se fue todo al carajo. Después, en ese tiempo, viajé a Tailandia. Para otro capítulo, porque es muy bacán. De ahí, la pandemia. Horrible.
Y ahí llegaste.
Nos fuimos todo al carajo. Y yo, ese sátiro sigue. Pero cuando fue la pandemia... Se separó todo. Porque no cerró, pero...
O sea, como que todos diferentes
caminos. Todos nos fuimos, caminos. Claro, porque no se podía, bueno. También podríamos hablar en un capítulo de cómo quedó...
¿De los estudios?
Es que cómo quedó la súper zorra con la pandemia. Y cómo, sí, tatuamos, qué, sí, pasó, pues, con nuestro trabajo. No podemos hacerlo en la casa, pues.
Entonces ahí fue cuando llegaste al...
Sí, pues, y después yo me embaracé. Justo en ese tiempo quedé embarazada y estaba buscando dónde tatuar. Y yo ya había hablado antes con la Maí. Y yo había ido a un local que tenían cerca de Salvador, como unas callecitas por detrás.
Ya, sí, era el otro. Eran,
no, y ahí no, yo no, te vi, de hecho me dijo, la Fanny, hola.
Ah, ya.
Yeah. Así como de pasada, y me mostró todo y después nunca fui para allá, po. Y después fue lo de la pandemia. Me embaracé y llegué a ese lugar. Uh-huh. Y esa casa era bacán.
Sí.
Esa casa era súper, súper.
Estábamos nosotras tatuando en una casona que era como tipo cowork. Y nosotras, claro, teníamos el tercer piso, que era como que imagínense como una casona antigua, con muchas habitaciones, con una escalera así como caracol, con estas barandas de bronce.
Hermoso, pero satánica, porque te pendía y una pata mal.
Y afuera ahí, así como muchas plantas. Era bonita esa casa. Sí, y nosotras estábamos
en eso, el... ¿Altillo? No.
¿Ah? Era como el ático.
El ático, ocurre, ático.
Así como antiguamente debe haber, sí, sido un ático, una ático, cosa así. Y era un tercer piso completo.
Abierto completo.
Sí, era, sí, bonito ahí.
Sí. Han habido muchos estudios. De hecho, parece, sí, que todavía hay estudios nuevos ahí. Porque es como que se presta para eso.
Y entonces, bueno, ahí llegó la Eve, nos, uh-huh, conocimos. Llegaron más tatuadoras. Uh-huh. Después tú te fuiste porque... tuviste al Iker.
Sí, pues estaba embarazadísima.
Claro,
sí.
Hasta el último minuto ahí con la mansa guata.
Con la mansa guata.
Tatuando. Sí. Subiendo los tres pisos.
Para otro capítulo también, porque hay mucha historia de yo embarazada tatuando.
Y bueno, después la Maggie se fue, te fuiste tú, se fue el tío Diego, y yo me quedé ahí con otra tatuadora y fueron llegando más chicas, estaba mi primo en ese entonces, estuvimos como un año ahí, y después yo me cambié, hice como el estudio, el Nebula 2.0, que fue ya como tipo estudio, como más
sí,
tipo
oficina. En Provi.
Y ahí recibí como gente nueva, que eran puros chicos como que ya estaban como recién comenzando, y ahí fue donde ya empecé yo como más mi faceta de administradora,
dueña, como dueña
del estudio, claro. Y ahí estuvimos, ayer me estaba acordando, estuvimos como un año y medio ahí, acá cerca. Y bueno, y de hecho hace poco fue que se disolvió también ese equipo, porque por una decisión personal, la verdad, yo decidí volver a trabajar sola. Y ahora estoy acá en una oficina sola, en mi estudio, donde estamos aquí haciendo las grabaciones, que va a ser nuestro lugar de las operaciones, aquí en Nebula Tattoo Studio, acá en Providencia. Pero acá ahora estoy sola, y sabéis que me encanta.
Es muy distinto.
De hecho, me encanta porque siento como que ahora me concentro mucho más, o sea, obviamente en mí misma, pero profesionalmente, artísticamente, personalmente, y me gusta porque me siento mucho más creativa, como que pasé mucho rato en una faceta, estaba como muy administradora, muy dueña, y sí, dejé muy de lado mi faceta de, como
de artista, de tatuar.
Y pasé por mucho rato como bloqueos creativos, y eso me afectaba igual en mi trabajo. Entonces ahora que estoy sola, no, estoy así en llamas, como que...
Además está lindo aquí.
Me encanta porque estoy como con varias cosas, como que me siento así en mi creative...
Creative season. Ah, sí, sí, creative season.
Creative season. Y me siento bacán, pues, entonces estoy haciendo varias cosas. Bueno, una de las cosas es esta, hacer el podcast con la Eve, que se nos ocurrió. Bueno, ya me voy a contar por qué se nos ocurrió hacer esto. Con la Eve también tenemos otro proyecto que es de tatuajes, sí, muy artístico, hermoso, precioso, que ya también le vamos a ir contando. Yo también por mi parte tengo un emprendimiento que estoy desarrollando, que eso también va, va como a sacar mi parte más creativa, como más, más de diseñadora también. Y también retomé en ciertos puntos mi parte más de diseñadora gráfica, porque igual ahora estoy trabajando con mi hermana, que mi hermana también independiente, que tiene una empresa de alimento de peluditos, como le dice ella. Entonces estoy trabajando con ella, como en su imagen, entonces estoy como con muchas cosas y muy motivada, y me encanta, y me siento así bacán, como muy creativa, con mucha energía. Y eso, para moviendo todas las magias, todas las energías, sí. Y me encanta, y aparte que me encanta compartir contigo, porque parte de todo este proceso que ha sido para mí de hace unos pocos meses, ha sido porque nos llevamos como juntando bien seguida, entonces la Eve como que igual me motiva a caleta a hacer cosas.
Que se nos ocurrió que como yo me fui, después de que me fui de donde hablaba la Fanny, de donde estuvimos juntas, porque fui a parir, después yo empecé a tatuar en mi casa de nuevo, un periodo pequeño, y después abrí también mi taller, pues. Yo digo taller porque no solo tatúo, hago de todo ahí, y sola, y también estar sola, como dice la Fanny, es bacán, porque estás creativa en ti misma todo el rato, pero por otra parte es súper solitario, y se dejan de lado cosas que son muy de estudio, de ver a otra persona tatuar, de aprender de los colegas, de los amigos,
de compartir,
de generar lazos,
o de repente igual así como tips.
Sí, cosas, yo aprendí muchísimo en sátiro, allá nadie más tatuaba sin máquina, pero igual mirarlos tatuar y cosas como de dibujo, de cómo hacer un stencil, de ocupar, no sé, la termo, cosas que no ¿de qué otra parte más aprendís? Sobre todo porque tal vez hoy día es distinto y tal vez algún día hablemos de esto, pero uno no va a la universidad a estudiar ser tatuador o tatuadora.
En base a solo experiencia.
Es experiencia.
Como prueba y error igual.
Y es meterse en el mundo de la cuestión y cachar cómo funciona y conversar con tatuadores y recibir tatuajes y tatuar todos los días y dibujar. Es una carrera que uno se hace sola. Pero cuando uno está sola, de repente igual te estancáis, porque ¿dónde está ese compartir creativo con alguien? Entonces con la Fanny, como nosotras nos seguimos comunicando y todo...
Que me tatué entre medio también, cuando estaba tatuando en tu casa, me tatué contigo.
Sí, pues también, y hemos tenido, como que generamos una conexión
súper amable y agradable de las magias.
Exactamente. Me encanta.
Súper bacán. Entonces fue natural que cuando ambas quisimos hacer cosas con alguien, fue como, ¡ay, hagamos estas fantasías!
¡Sí a todo!
¡Sí a todo! Confirmo. Entonces, ¿sí o no?
Es que es como cuando hablamos por WhatsApp. Como, ¡ay, sí, me encanta! ¡Sí a todo! Confirmo.
Sticker, sticker, sticker.
Corazones.
Sí.
La niñita coreana.
La niñita coreana. Ah, mis coreanos. O también les voy a hablar de eso después. Bueno, la cosa es que un día así hablando, oye, ¿y si nos juntamos? Ya, juntémonos. ¿Dónde nos juntamos? Acá, ya.
Agendado, por supuesto, porque nosotras full agenda. Obvio. Yo agendo todo.
Si no, no se pegue.
Si no, se me olvida.
Sí, por cierto. Ya, juntémonos.
Ya, el martes a las 10 de la mañana. Listo. Nos juntamos a dibujar.
¿A dibujar?
O lo que sea.
Sí, nos juntamos a dibujar. Entonces yo vengo para acá, ahora estamos en Nébula. A veces la Fanny va para mi taller, lo mismo. Hacemos cosas, conversamos mucho.
Fuimos a una exposición.
A pasear así. Yo tenía como una expo que conocí que había de tatuaje, fuimos juntas, tomamos un café, conversamos caleta, o yo iba para su casa, así, pero todas las semanas sagradas nos juntamos y compartimos y armamos cosas, y como que somos un equipo, sin darnos cuenta ocurrió.
Sí, me encanta.
Y entre medio, como es sagrado toda la semana, en una de esas semanas la Fanny me dice, tatúame, tuve una revelación cósmica, me tengo que tatuar. Ya, ¿cuándo? Ya, tal día, listo. No estamos tatuando. ¿Cuándo pasó esto? Semana pasada. Así de prendidas somos.
De hecho, todavía me está como cicatrizando el tatuaje.
Me encanta. Ya, tatu. ¿Y qué querí? Esta cuestión, ya listo, estamos diseño, ya. La estoy tatuando y de repente yo le digo... no, pues estábamos hablando como de las cosas creativas y de las redes sociales y de lo que hablamos siempre. Y de repente yo le digo, yo siempre, siempre he querido tener un podcast. Y la Fanny me dice, ¡hagámoslo! Y yo le digo, ¡ya!
¡Sí a todos!
Y me dijo, ya. Y eso pasó la semana pasada y acá estamos.
Y aquí estamos. Y fue súper así espontánea porque igual... Fue como que igual dijimos, ya, pero el micrófono y no sé qué, ¿dónde lo vamos a hacer y cómo?
Claro, ¿y cómo
ya
se hace? Pues.
Claro, y al final, bueno, aquí estamos grabando desde el celular.
Claro.
Y yo empecé a averiguar más la parte técnica, que cómo se hacía, qué aplicación uh-huh. y no sé qué, y aquí estamos.
Sí, pues yo tengo una amiga, que no voy a revelar su nombre, pero voy a decir que tiene un podcast súper bacán que se llama Sexualidad Nómade. Y le pregunté, le dije, amiga... ¿Cómo hacía esta cuestión? Me dio los tips y claro, cachando eso, más toda la investigación que hizo la Fanny,
era como igual,
lo
muy
logramos.
Fácil.
Es muy fácil, la gente hace podcast, es sí. Como que hoy día se puede.
Y aparte que igual como que fue sin mayor así como expectativa, en el sentido como de que lo único que queríamos hacer es como sentarnos a conversar.
Tomando tecito,
o sea, como que usted escucha lo que conversamos, más que nada.
Sí, porque eso nos pasó también, que cuando estábamos, ya, hagamos el podcast, ya, listo, ya, sí, hagamos, nos empezamos a conversar y nos dimos cuenta que efectivamente cada vez que nos juntamos...
Hablamos muchas cosas.
Hablamos cosas que sentimos que igual pueden ser un aporte.
Sí.
Como que más allá de que seamos dos amigas conversando, hay muchas cosas que tienen que ver con el mundo del arte, con el mundo del tatuaje, de procesos creativos,
y también como de la parte de nosotras como tatuadoras, sacarlo como de esa... De quizás que la gente nos ve así como en Instagram, ¿cachai? Así como
claro.
La foto bacán. Es como, sí. ¿Qué hay detrás de esa...
Que hay demasiada pega.
De tatuadora,
sí,
real.
Hay, ¿cachai?, demasiado trabajo, hay demasiado estudio, hay demasiada dedicación, demasiado amor, demasiadas cosas. Que claro, al final en Instagram, ¿qué muestra uno? El tatuaje final.
Claro.
El proceso, ya, yo dibujando.
Claro.
Pero tal vez hay mucho más que compartir... Y que también puede inspirar a otras personas que o son artistas o que son tatuadoras, o a ustedes que son clientes, para que también entiendan por qué.
Y que nos conozcan más, ¿sí?, también.
Sí, 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 sí. Entonces lo hicimos. Y aquí estamos.
Y aquí estamos tomando tecito.
Ya, porque la temática de esta cuestión es... Porque después nos volvimos a juntar y dijimos, ya, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿de qué se va a tratar? Ya, ¿qué hacemos siempre? Tomamos té. O café, a mí me gusta mucho el café. Tengo un emprendimiento de tazas. Voy a hablarles de eso también después. que también tiene que ver con la Fanny, con su emprendimiento, que lo hicimos juntas básicamente. Ya, tomamos tecito y hablamos cosas, ya. ¿Y qué somos? Tatuadoras.
¿Y cómo se llama?
Tecitos y tatuajes.
Plin. Ya, y aquí estamos tomando tecito porque sí, queríamos hacer una dinámica que cada capítulo vamos, obviamente, a tomar tecito y decir qué vamos tomando y para qué sirve, lo recomendamos y todo. Ya, ¿qué tecito estáis tomando ya, el día de hoy?
Estoy tomando té normal.
¿Qué es té normal, por favor?
Té de bolsa.
Ya, disculpen lo económico.
Ya, mira, lo que pasa es que era lo que había. Es que yo no quiero tomar del que está tomando la Fanny. ¿Qué estás tomando tú?
Es que yo estoy tomando flor de Jamaica.
Sí.
Que no es un té.
No, es como una infusión.
Es como una infusión que es básicamente la misma flor deshidratada, que es la flor que, por lo que he leído, de que sirve como para bajar como la presión arterial, como el tema de las grasas, de los azúcares. Es como bien recomendado para esas cosas. Pero a mí me gusta porque tiene como un sabor así como bien cítrico, como fresquito, e incluso se puede tomar helado. Cuando yo lo compré...
Sí, pues la agua de Jamaica, el Chavo del Ocho. Que agua de Jamaica, pero sabe a tamarindo, pero huele a limón.
Es que real es así porque cuando yo lo compré como en un emprendimiento, así en una feria, me dieron a probar helado, pues era con limón.
Ay, debe ser muy fresco.
Muy rico, muy rico.
Igual ahora está haciendo más calor, de repente.
Así que recomendado el tecito de flor de Jamaica.
De Jamaica. No vamos a decir de quién porque no nos auspicia. Pero
tecito de Jamaica. Cualquier emprendedor cercano puede comprarlo.
Ya, yo tomé de otro tecito de bolsa negro normal, de que comí un brownie. Estaba súper. Bueno, entonces queremos hacer recomendaciones de tecitos. Que ahí vamos a ver cómo siempre va a aparecer una recomendación de té o de café. Yo tomo mucho café.
O de un lugar quizás.
Claro, o de una cafetería, un salón de té, algún lugar así lindo que nos guste. Como queremos darles recomendaciones como de, como medio de picadas, medio dato así como que tal vez para compartir cosas. Pero que
también,
sabemos.
¿Por? Claro, y también como cosas que nos gusten y nos inspiren, nos motiven.
Sí, sí. Ya, o sea, van a haber varias recomendaciones igual.
Sí, pero antes de eso yo quería que habláramos de con respecto a nuestros trabajos, o sea, nuestros tatuajes, uh-huh. Como qué estilo hacemos, para que la gente como que sepa un poco más, cuáles son nuestros referentes, qué nos inspira.
Ya pregúntame.
Eve, ¿qué haces?
Yo hago tatuajes handpoke o empujados a mano, sin máquina. Chan. Se puede. No duele más que con la máquina, no sanan más horribles, existen, no se van a salir de la piel. Eso hago. Igual hay mucha gente que cree que es puntillismo, pero no es hacer puntillismo.
De hecho, yo, por ejemplo, siempre recomiendo mucho el trabajo de la Eve para zonas que yo no tatúo, que son, por ejemplo, las orejas, los dedos, las manos, como, o quizás hasta cara. Como zonas que son como mucho más sensibles y más difíciles de trabajar.
Claro, igual. Y que la piel es distinta.
La piel es súper distinta. Entonces, sí. En esos casos yo recomiendo como full el trabajo de la Eve. De hecho, a mí me tatuó los dedos de las manos y me encanta.
Gracias. Y la oreja también.
Sí, la oreja, verdad.
Sí.
Bueno, y otras partes más. Pues.
Sí, pues, lo que yo hago en realidad, como a lo que me dedico realmente, o sea, más allá del tatuaje, yo tatúo sin máquina. Eso es como tatúo. A lo que me dedico es hacer simbología personal, a que la persona me cuente qué quiere, para qué, cómo, qué significa su vida, qué dones quiere atraer, para qué es ese símbolo, y yo hago las magias y le hago un símbolo personal.
Y que es muy ligado como al tema también, o sea, del simbolismo, pero como mágico, ancestral, sí, de la parte vikinga.
Sí, pues por eso ya se llama neoancestral.
Uh-huh. Así como que me encanta.
Sí, como que el neoancestral nació por eso en realidad, también fue como normal que apareciera el nombre, ¿cachai? Uh-huh. Porque es como... nos hemos tatuado desde que la humanidad existen los tatuajes, de alguna forma nos marcamos algo, uh-huh. Aunque fuera con una herida y un poquito de, no sé, raspadito de olla, aún existe esa práctica.
Con carbón,
sí, siempre nos hemos marcado.
Quemando entonces, una plantita.
Uh-huh, sí, y con como espinitas, no sé, siempre ha ocurrido, entonces, claro, neoancestral es eso, pues, es simbología. Que, ojo, que tampoco tiene O sea, yo me especializo en símbolos, que los estudio y todo, sobre todo como nórdicos, y trato de estar súper como, como ahí actualizada. Mm. Porque igual se conocen nuevos hallazgos arqueológicos y nuevas cosas, y muchos tatuadores que son nórdicos, entonces trato de estar ahí para no tatuar hueá. ¿Cachai? Como que estoy ahí, me gusta estudiar eso. Pero también hago cositas que son simbólicas para quien las recibe y que no tiene por qué ser un símbolo ancestral, ¿cachai? No sé, pues tengo una clienta, la Patti, que le tatué una pareja de paltitas tomadas de la mano y es que es lo más kawaii.
Pero la que tú amo. También tenés mucho de esa parte kawaii.
Es que yo soy muy kawaii, o sea, mírame. No, pero a lo que me refiero es que, claro, no es, la palta no es una cosa ancestral, pero... corazoncito coreano, pero sí, para ella significa, ¿cachai? Como que lo que hago es simbología personal, que a mí lo especial es que para que la persona que lo recibe sea mega significativo y un hito en la vida y que sea ritual, po, que atraiga estas cosas felices.
Y aparte que tú, yo te decía el otro día cuando me fui a tatuar contigo, de que tu lugar de tatuaje es súper especial, po, entonces uno se siente realmente así como... en un ritual, como en un lugar súper acogedor, como igual es bien privado, entonces como te da como toda esa experiencia muy...
Hoy siempre quise
como,
eso.
Como mística, energía, me encanta. Sí,
siempre quise que, siempre quise que mi lugar fuera así. A mí me encanta el tuyo, ¿cachai? También me gustaría tatuar en un lugar así, pero es en medio de Provi... que ya...
Y a mí me encanta aquí, po.
Sí, pues, este, como que al final el lugar es uno, po.
Sí.
¿Cachai? Entonces sí, yo me dedico a eso, hago tatuajes a color, en negro, no hago puntillismo, yo meto puntillismo en ciertas cosas estéticas en cómo se ven mis tatuajes, pero no hago puntillismo. Igual quiero que hablemos después de ser como de técnicas.
Como la parte más técnica.
Técnicas de tatuaje, porque se cree que porque el tatuaje hanpo, que es punto a punto, porque voy empujando, es puntillismo y son cosas diferentes.
Sí.
Y eso hago, pues. ¿Qué haces tú?
Bueno, yo igual he pasado como por un cambio de estilo, digamos, o descubriendo mi estilo propio también, pero actualmente es como lo que más, lo que hago y me encanta y me gusta, o sea, y es porque igual los clientes me buscan por eso, es como el full color, pero como ese full color... medio acuarela, medio sketch,
lindo, ¿cachai?
Como que, y me encanta tatuar a color. Y de hecho ahora estoy haciendo como proyectos mucho más grandes, o sea, de hecho yo creo que este último año ha sido como bien así, como de experiencia de lograr tatuajes grandes, así como por ejemplo hace poco terminé una espalda grande, o sea, completa. Hice el año pasado igual, a fines de año hice un brazo completo como geométrico, con así como sketch, acuarela. Hay otro cliente que le estoy haciendo como los dos brazos así bien loquillos, entonces esa es como lo que me gusta ahora, ¿cachai? Como es más experimental igual, si bien igual hago cosas más chicas que de repente son cosas como igual full color, pero como que me estoy como extrapolando, digamos así, como a proyectos más experimentales, como
ay, me
que
encanta.
Eso me gusta. Pero también tengo mi faceta como paralela, que sigo siempre haciendo los mini tattoos.
¡Ay!
Que es como lo...
Es que yo no supero todavía.
¿La paltita?
Una frutillita, un pedacito de ¿qué era? Como de un sandía.
De un centímetro.
De un centímetro, tan hermoso.
No me han pedido más besos.
Es que no he mostrado, o es que depende de lo que tú querías hacer, sí, en realidad yo también estoy haciendo cosas re grandes y me hace muy feliz.
Sí, po. Pero esa faceta la es como de los mini tatús, pero los tatús como lineales, porque yo cuando empecé, cuando conté toda la historia de cuando empecé a tatuar en estudio con la Maggie, como yo estaba recién como más profesionalmente, me daba como julepe tatuar a color, po, ¿cachai? Ah. Porque igual antes había tatuado a color, pero como que no habían cicatrizado tan bien... o no manejaba bien como las transiciones de color en todo, entonces como que me da como miedo dejarla cagar. Entonces cuando empecé a tatuar en estudio solo hacía tatuajes lineales y chiquititos, y ahí empecé como a agarrar harto cliente. De hecho, tengo clientas que después de 4 años todavía se tatúan conmigo, que me han seguido por todos los estudios.
Ay, me encanta.
Y yo igual sigo tatuando los tatuajes como pues, línea fina, tatuajes sí, chiquititos. Entonces igual me hice como un Instagram aparte.
Ajá.
Entonces yo el de color soy Fanus Barraza y el, los chiquititos soy Fanus.tatu. Entonces igual sigo haciendo las dos cosas, pero lo que más me... digamos como que me explota así como esa parte como creativa y me encanta así, es el color, porque es como, aunque yo haga el diseño y ya lo presento así en el iPad y la gente ya lo ve la cuestión, pero cuando estoy tatuando como que igual al final voy como experimentando o voy como...
Como improvisando un poco,
porque sí. Como que digo, hoy si le meto un poco de este color para acá y una manchita para allá y como que eso me encanta.
Es que además es muy distinto en la piel a como es en el... No sé, pues yo lo hago todo en papel, ¿cachai? Pero tú, por ejemplo, yo siempre digo, el papel aguanta todo, pero cuando te enfrentas al brazo de alguien o a la espalda de alguien y ves cómo se mueve,
bueno,
y
eso cambia. Bueno, yo igual también podríamos hablar del tema de lo que es la parte técnica con respecto a la piel en sí.
¿Cachai?
La, sí. Como la, con la calidad de la piel, el tono de la piel.
Sí, hay caleta de cosas.
Sí, entonces eso es lo que a mí me encanta, pues, y tengo como... Bueno, igual me gusta ahora último como que estoy pintando acuarela, que uh-huh. Eso también me ayuda como a cachar más como el tema de color, pero como que siento que ahora me estoy atreviendo mucho más como a explorar esa parte de color.
Qué bacán.
Y igual me siento como súper bien porque ahora último he visto muchos trabajos cicatrizados y ahí han quedado así muy bonitos. Como que me estoy atreviendo a hacer como más esas exploraciones de colores, ¿cachai? Como que igual yo tengo mi paleta que me gusta siempre, que es como morado, magenta, azules, como que me encanta esa paleta de colores. Pero igual así, mientras sea color, así, y brush, y sketch,
ay,
y
me manchas, encanta eso, se ve muy hermoso.
A mí me encanta.
Me gusta mucho y te queda súper bacán. Sí, y las hojitas también, me encanta.
Y la paltita.
Sí, sí. Igual siento que en cuanto a lo que nos gusta hacer, igual eso va cambiando a veces, a medida que uno crece también, po. O sea, yo siempre vikingo, ¿cachai? Vikingo me
pero
encanta.
Pero igual va evolucionando como eso, de lo personal igual.
Exacto. Po. Sí, yo ayer precisamente tatué un talismán gigante en la canilla de Yerko, un cliente que vino hace tiempo por unas runitas, algo pequeño. Y a mí me impresiona que esa gente que vino por algo pequeño...
Después ya sigo, ¡guau!
Y vuelve... Claro, yo ayer con lo tatué hace caleta y dije... Oh, bueno, lo tatué, listo. Ese cliente como que te sigue en redes sociales, que tú sabes que está ahí. Y de repente me habla y me dice... Hola, Eve, me tatué contigo hace un
quiero
tiempo.
Quiero algo de 30 centímetros.
No, que me encanta ese tatuaje, ese el diseño que mostraste, lo quiero. ¿Cuánto vale? ¿Dónde ya? ¿Y cuánto hay que abonar? Como que...
Listo, y lo tatuaste, y hermoso.
Claro, y la sesión fue súper bacán y yo no me tardo nada en tatuar, soy mega rápida, pero era gigante, ¿cachai? Y súper feliz, me permite a mí ser creativa también, lo que tú dices, como improvisar. Le cambiamos un pedazo que era importante dentro del tatuaje por lo mismo, porque me dijo, cacha, a mitad del tatuaje me dice, oye, a mí en realidad lo que me gustaría es que este sea como la pierna entera. Y yo como que, claro, en mi cabeza... Estoy mirando lo que estoy haciendo, veo la pierna y digo, amigo, hagámoslo. Obvio, me encanta, hagámoslo, qué bacán, proyecto grande donde te podés como expresar más, ¿cachai? Y embellecer también, pues hacer algo especial para alguien que va
eso,
a llevar
eso
para siempre.
Esos proyectos, pues, cuando partís por una parte, no sé, ponte tú ya el antebrazo y dices, no, quiero seguir hacia arriba, entonces yo ya me empecé a imaginar antes de tatuar.
Exacto.
Y entonces en yo mi mente ya está listo todo para arriba.
Sí, pues yo lo vi, entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que esta parte de este tatuaje mejor no te la voy a hacer, saquémosla, porque te lo puedo hacer en la parte de atrás o acá arriba más grande para que tenga más protagonismo, qué sé yo. Súper bacán, hagámoslo. Y me quedó tan hermosa. Soy tan feliz. Y él está tan feliz. Yo hoy día le hablé cuando venía para acá de cómo se sentía. ¿Cómo está tu pierna hoy día? Me dijo, no, parece que ni me hubiera tatuado. Así como que está, no siento nada, está súper bacán. ¡Qué ching! Hermoso.
Oye, y igual también, por ejemplo, la diferencia de como de nuestros trabajos. Es que tú igual tatuas súper rápido. Porque la gente cree como que el hand pop es lento.
Mira, yo, para ser súper sincera, podría decir que el hanbok es súper lento. Yo cuando empecé
pero
a tatuar...
Pero tú tatuas súper rápido.
Yo soy súper rápida, pero cuando yo empecé a tatuar era súper lenta, sí, también. Po. Porque cuando estáis aprendiendo no la queréis cagar, sí, te estáis enfrentando a la piel, la. Entonces, claro. Pero hoy en día, después de 6 años de tatuar casi todos los días, soy súper rápida porque sé lo que estoy haciendo. Pero hay ciertas cosas en las que sí soy súper lenta. Para tatuar una oreja me tardo mucho más que para hacer un talismán de runa en un brazo que mide 15 por 6.
Sí, pero igual, por ejemplo, como hacer la diferencia que ponte tú el hampo, no sé, me voy a estar 1, 2 horas, 3 horas, y yo, por ejemplo, en una sesión he estado 9 horas, claro. ¿Cachai? Tatuando una pierna, claro, full color.
Claro, porque es que, claro, también está el que yo personalmente no tatúo más de 3 horas, porque... Yo personalmente siento que después de 3 horas es una tortura, ¿cachai? De que yo no estaría sentada 3 horas más y no le haría pasar a una persona estar 6 horas sentada.
No, es que la gente que se tatúa está loca. Yo no sé
cómo. Yo no sé cómo se tatúa.
Más de 3 horas yo no sé cómo lo hacen.
No sé, yo tampoco. Les digo,
¿te duele mucho? Entonces cuando me dicen, no, estoy bien, y llevamos como 5 o 6 horas a través de una sesión, te juro, como de 9 horas.
Qué horror.
Que ya estaba sufriendo, pero me decía, no, estoy bien. Y yo...
Te miente.
No, pero en general la gente aguanta súper bien, pero yo siempre les digo, oye, ¿sabéis qué? Yo no sé cómo lo haces, porque yo misma ya no aguanto tatuarme, te lo juro. Entonces la gente que se tatúa, en verdad, no sé cómo lo hacen. No sé, la gente está loca, no sé por qué se tatúan.
¿Por qué
se
tatúan? Tatúense. Tatuarse es bacán. No, en serio, tatuarse es súper lindo.
Es que igual va la experiencia, porque lo que siempre hablamos también... Influye mucho como la experiencia que tú le das a la persona, más sí, allá del tatuaje, que todos sabemos que el tatuaje sí puede ser doloroso, pero va en lo mismo que veníamos hablando, como del lugar, de que sea un ambiente bacán,
ay, sí,
de ese ritual, de cómo sí, tú te comunicas con tu cliente, sí, que le sí, dais un tecito, ¿cachai? Sí, que si sí, le duele, obviamente uno lo entiende, podéis parar un rato.
Sí,
como
sí,
todas esas cosas, igual va influyendo la experiencia de la persona, si le sí, duele más o le duele menos.
Sí,
la música también no, influye.
Y como también siento yo que en ese sentido, súper clave, es que la experiencia de quien recibe el tatuaje es la experiencia importante, porque al final tú la estás brindando, entonces tú ya te pusiste a ti como la persona que brinda esta experiencia. Pero la persona importante en una situación de tatuaje es quien recibe el tatuaje. Mm. Yo ayer a mi cliente le tatué la canilla, pude haberlo puesto en la camilla para hacerlo. Pero yo sé que es incómodo estar 2 horas subido en una camilla porque te empieza a doler el
cuello, la cadera,
porque es una cuestión plana.
¿Cachai? Eso influye, porque a veces como que la gente dice, yo le digo, uy, ¿cómo fue? ¿Te dolió mucho? No, me dolió más la espalda estando
claro,
acostado 5 horas.
O el brazo, una vez un cliente se le durmió el brazo y después hasta el día siguiente tenía el brazo medio raro. Entonces, bueno, al final sentado... Con la pata en el apoyabrazo y quedó súper cómodo y me dijo, oye, está en realidad súper cómodo estar así. Y hoy día también le hablé, por supuesto, y le dije, hola Yerko, ¿cómo está? ¿Cómo está tu pierna? ¿Cómo la sientes? Me dijo, como si no me hubiera tatuado nunca, así está perfecta.
Sí, pues igual como que me preocupo sobre todo del tema del parche, a veces hay gente que le complica, o de repente como más o menos les pregunto en qué trabajan, les digo, ya, te voy
claro,
a dar un
si
segundo
va.
Parche.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ahora hace poco un cliente que se tatuó como la parte de la canilla y me dijo, pucha, me complica porque yo para la oficina uso calcetín largo. Entonces le pasé un segundo parchecito y ayer me habló que estuvo súper bien.
Ah, bacán.
Y que bacán el tatuaje. Y entonces igual como que eso también es parte de la experiencia.
Completa.
Como de preocuparse de que igual después...
Es que hay un antes.
Les hablo un tiempo después, para tomar al mes,
sí, como un seguimiento.
Claro, oye, ¿cómo está el tatuaje? Mándame una foto, ¿cachai?
Sí, o cómo sentiste la cicatrización... Hay un feedback,
sí,
alguna
sí,
cosa.
Sí, no, es bacán eso. Bueno. Y también es bacán para nosotras ver los tatuajes cicatrizados. Po.
Sí, pues, o sea, cuando uno tiene clientes que vuelven, ¡ay, le puedo hacer una foto! ¡Se ve tan bonito! ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo estuvo? Sí, tiene que haber un feedback todo el rato.
Oye, ya para ir cerrando este maravilloso capítulo que me encantó, hablamos mucho. Igual nosotras teníamos aquí como una pequeña pauta, pero me encanta porque las dos hablamos demasiado.
Tenemos mucho que compartir.
Y de todo lo que hablamos, nos salió ideas como para 5 capítulos más.
Sí, está todo anotado.
Entonces ahora también va a ser una dinámica de cada capítulo, que al final de este vamos a hacer recomendaciones.
Sí, son recomendaciones varias.
Sí, pero va a ser como una recomendación de tatuajes, tatuadora, tatuador, estudio, lo que sea relacionado, uh-huh. y otra parte del área artística, de lo que a nosotras nos gusta, nos inspira, o encontrar algún artista que nos encantó.
Claro, que puede ser música, película, puede ser lo que sea, lo que sea.
Entonces, ¿quieres partir tú?
Sí. Yo quiero recomendar a una tatuadora. Ella es de Islandia, es islandesa. Y cuando yo empecé a tatuar, les contaba que empecé a buscar referentes y gente que hiciera hanpok. Y llegué a ella. Y ella se llama Habanero.
Ya, ¿cómo se escribe? Porque yo...
Se escribe H-A-B-B-A-Nero. Es como el habanero del ají habanero. Sí, ella.
Ya, porque la dinámica es que yo vea aquí y comente. Pues,
claro, porque ella tiene...
Y le ponga a seguir.
Claro, se mete a su iPad y busca.
Entonces, acá para que ustedes busquen, se llama Habanero Tattoo.
Sí, es habanero como el ají habanero, pero porque, con dos B.
Claro,
habanero.
Se llama Ab, debe ser como Habanero.
Claro, Habanero.
Así es su Instagram.
O sea, ella no se llama así, se llama como Fjöl.
Pero a mí me encanta porque es muy vikinga dark.
Es que ella es vikinga.
O sea, es de allá, de los países de allá arriba.
Claro, ella es de allá.
De las nórdicas.
Sí, de las nórdicas. Bueno, ella es islandesa y cuando, como yo les contaba que yo rayo con los vikingos, las runas y todo.
Una vikinga de 2 metros rubia.
Claro, ella tatúa hanpok y yo me encontré en YouTube con un video de ella hablando en inglés sobre su técnica y todo, y cuando yo vi lo que ella hace, dije, okay, se puede hacer lo que yo tengo en mente, se puede hacer. Pues hay alguien más haciéndolo, y fue un referente. Es muy seca. Y fue un referente así, bueno, aquí aprendo. Y empecé a verla tatuar, y empecé a ver si tenía entrevistas y cosas, y efectivamente tenía bastante material que ver, una página web súper bonita, todo, y bueno, hasta el día de hoy ella me inspira muchísimo, aunque ella se fue por unas bolas ahora que no comparto tanto, como estéticamente no me gusta tanto, pero sí su bola artística. Ella es
canta también.
Sí, es que ella se casó con otro vikingo que bueno, también él hace hanpok. Tiene también otra bola vikinga, porque ellos hacen como tours por estudio.
Ya, esa gente maravillosa de allá del futuro.
Del futuro, de las Europas.
Claro.
No, seco. Ella la recomiendo mucho, me encanta. Véanla. Y además, porque como me inspira mucho, si ustedes tienen ideas, como que saquen de sus tatuajes como
sí,
ideas y cosas.
Igual, pues, como referencia.
Nos podemos, claro, inspirar en lo que ella hace para que yo pueda hacer algo. No similar, pero inspirado en algo así también.
Ya. Yeah. Yo te voy a recomendar. Después dais tú otra para que vamos así.
Sí.
Yo te voy a recomendar. Yo te voy a recomendar.
Ah, pero tú no la conocías.
No la conocía.
Ah, maravilloso.
Entonces ahora le puse a seguir.
Me
encantó.
Ya, súper.
Es una tatuadora que es de Polonia.
Ay, tampoco la conozco.
Se llama, mira, no sé cómo pronunciarlo, la verdad, es un nombre raro. Entonces, espérate, mira, no, yo lo voy a poner aquí, mira. Así se llama, escuchen.
Eva es Roca.
Yo pensé que se llama Eva, pero se escribe como Ewa.
Claro, se escribe E-W-A, Roca con K, Tattoo. Como Eva's Roca, Watercolor Graphic Tattoos. Es de Polonia y me encanta. Ella es como, igual es de mis máximos referentes como de hace un par de años.
Hermoso.
Que ella hace, no sé si tampoco llamarlo como acuarela, la verdad, pero no, hace un full color con unas transiciones de color hermosas, full saturado.
Hermoso. Quiero ver ese.
Así, con ese tipo sketch, brochazo.
Ah, manchita.
Con el whip shadow. No, me encanta. Es mi máxima, así. Cuando grande quiero ser como ella.
Qué lindo.
Me encanta.
Qué lindo.
Y lo que me gusta mucho, bueno, también que se acerca a lo que me gusta a mí, en el sentido de que a mí me gusta mucho tatuar como animales. Uh-huh. Como que eso me inspira igual harto, como la parte de la naturaleza, así como animales, flores, plantitas, como que eso me gusta harto igual.
Botánico, pero no tan botánico.
Claro, pero así como más loquillo.
Está súper bacán. Oh, mira, de hecho veo cosas.
Claro, se parece mucho.
Ay, me encanta esa técnica de como que pintas
con el pincel.
Claro, porque hacer freehand, yo hago mucho freehand, me encanta hacer freehand, creo que seguir las líneas del cuerpo es mágico y hay que hacerlo. Pero cuando agarran pincel y la tinta,
sí,
y te
fuas, de hecho, yo tengo mágico. Así por ahí mis reels mostrando
sí,
eso.
Sí, he visto, lo encuentro muy hermoso.
Ya, ¿y cuál es tu otra recomendación?
¿De qué era la otra recomendación?
Así como de cualquier otro tipo de arte.
De cualquier otro tipo de arte. Porque bueno, yo venía súper segura de que...
Sí, pues no hizo la tarea la señorita aquí. Bueno, yo te voy a hablar mientras tanto tú piensas. Que esta sí la conoce porque hemos compartido como su Instagram y las dos así como, ¡ay, me encanta demasiado!
¿Quién?
Te le perdió.
Sí, lo que pasa es que no, aquí está. Lo que pasa es que no me recuerdo cómo se llama.
Me encanta.
Y tampoco sé cómo se pronunciará. No sé si será como Paper Aika Shop o Paper Aika Shop, algo así. Y ella, mira, yo pensaba que era coreana.
Paper Aika, sí, Paper Aika.
Yo pensaba que era coreana y es de... sí, la busqué. ¿Cómo se llama esta parte? No es Tailandia, espérate. Puta, me olvidé, perdónenme. Ya, pero yo sé
pero
que...
es Asia.
Sí, pero no es coreana, porque me metí ayer así como a sapear más. Bueno, y esta chica es una ilustradora, uh-huh. Y lo que me encanta de que yo digo, bueno, alguien que realmente viva de su propia arte, así...
Pero si nosotras hacemos eso,
sí, pero es que ella es demasiado brutal, porque ella hace todo como...
Es que tiene un estudio dirigido.
Hace todo como un... como set de cosas. Hace así, ponte tú, tazas, tote bags, mousepad...
todo lo que queremos hacer nosotras.
Ya, pero todo así con sus ilustraciones, y sus ilustraciones son muy bonitas porque
es
son
muy
como
hermoso.
Muy típico, muy tipo como de tipo de libro de cuento, una cosa así.
Sí, ella dice que es cozy, el como que el concepto de cozy es como de comodidad, rica, así como de...
Sí, es como de verdad que tú veis las ilustraciones y es como así como, ay, qué lindo, yo lo quiero.
Sí, me encanta.
Y eso a mí me encanta porque yo digo, bueno, o sea, ella ilustra todas sus cosas, son que las ilustra ella, pero tiene un equipo de personas que hace todo este stock de artículos que lo venden así para todo el mundo, ¿cachai?
Es hermoso.
Y cuando y la Eve como que compartimos los reels y todo, porque es demasiado bonito.
Filipinas.
Sí, de Filipinas. Es demasiado bonito ver cómo hacen las tacitas, sí. Y es todo así muy estético, ¿cachai? Su estudio con su impresora y como
hermoso,
todo maravilloso. Hermoso. Me encanta.
Y ella se llama Paper Aika Shop.
Sí.
Igual, antes de que dé yo mi recomendación, que aún la estoy pensando, quería decirles que todas las cosas que nosotras vayamos recomendando, los artistas, las cosas de lo que hablemos, de los tecitos, de los cafés, de todas las cosas, nos hicimos un Instagram de este podcast.
¿Qué se llama?
Tecitos y tatuajes.
Sí, tal cual.
Sí, entonces, que obviamente en las redes sociales de la Fan y las mías vamos a ir mostrándoles. Para que si no alcanzan a escribir o no cacharon cómo
lo
dijimos, lo vamos a siempre poner todo allá, en las historias, ¿qué más? Bueno, en los reels que vamos a subir también,
sí,
en el contenido ahí.
Igual ahora no hicimos, vamos a empezar a usar el Instagram del podcast para empezar a subir material, subir las recomendaciones,
sí,
que nos vayan preguntando, o gente que igual nos pueden decir, oye, mira, yo conozco a esta artista.
Sí, nos pueden recomendar, porque además también yo creo que podemos hacer... De repente, la dinámica de las preguntas de los clientes, las que no sabemos,
sí.
Y tal vez también hacer que ustedes nos pregunten cosas.
Sí, también vamos a hacer cosas así más interactivas, porque este igual era un capítulo, como dijimos al principio, súper piloto, espontáneo, introductorio,
sí,
pero...
Sí, de presentación.
Sí, pues, de ahí vamos a ir haciendo dinámica a través de las redes sociales para que nos vayan conociendo y vaya a dar tu recomendación.
Es que...
O talla para la casa, mi niña. Ya, estaría para la casa.
Cuando habla como señora me da mucha risa. El otro día me dice que voy a ir a médico. Oh, niña, por Dios, no sabes lo que me pasó en la micro. Es tan graciosa.
Mi niña, entonces, ¿para
mi
para
niña?
Casa.
No, te voy a recomendar igual. Ya.
¿Ya?
Igual no sé qué recomendar. Es que tengo como, siento que mis recomendaciones
es que
son muy cercanas.
Son cientas de cosas.
Es que tengo muchas cosas que, ¿puede ser cualquier cosa?
Sí, de arte.
Sea lo que sea,
pero
¿solo de arte?
De arte, de algo que te gusta.
Ay, no sé.
Bueno, ya.
Ya, sí, voy a recomendar la escuela de Muay Thai de Fran.
Ya, bacán.
La escuela de Muay Thai de Fran es mi marido. La vamos a buscar, se llama Yutaya. Ayutthaya es...
Y ahí lo sigo, sí, pues por
sí,
supuesto.
Tú nos sigues. Bueno, Ayutthaya es la capital antigua del reino de Tailandia. El Muay Thai es boxeo tailandés, es el deporte nacional, es un deporte de contacto, agarrarse a combos básicamente, pero...
Piñas.
A piñas. Pero es ancestral, Francisco es uno de los pocos crew es maestro, crew que existen en Chile, y la escuela es fantástica. Fantástica. Y yo quiero mucho recomendarles que hagan Muay Thai porque, primero que todo, es ancestral, no es una cosa inventada. Es súper mega blaster exigente, entonces hacer Muay Thai hace muy muy bien para el espíritu y además para el cuerpo, por supuesto, porque te conviertes en un arma mortal.
No, que físicamente
no, es que es sí. Heavy. Yo practico Muay Thai, hace meses que no lo hago porque me puse a bailar Candian, que también les puedo recomendar eso en otra vez. Es exigente, así como que si están buscando algo que de verdad sorprenda al cuerpo, así como que, ay, es que ya no quiero estar aquí todo gordo, fofo y que me duele la espalda, bueno, hagan Muay Thai. ¿Cachai? Muay Thai es brígido, los va a sacar de la inercia así al tiro y empodera a caleta a hacer un arte marcial. Tú hiciste taekwondo, sabes de lo que hablo. Uno se siente más poderosa porque, mujer o hombre, pero yo desde mi perspectiva, yo me siento más poderosa sabiendo que puedo patear,
sí,
que puedo
bacán eso.
Que mi cuerpo se siente más poderoso, empoderada de mí. Sé la garra que tengo, porque cuando saliste a correr 1 kilómetro y después tenés que llegar a pegarle al saco y después hacer pads y después hacer sparring y después 1.5 horas de estarle dando, y cuando ya no puedes más y estás en el suelo haciendo abdominales y tú de verdad crees que no podís más, Fanny.
Morecida.
Estás morecida. Y Fran te dice, dale, 10 más, y tú, soy chiquita, dale, tú podí, y resulta que pudiste, ¿cachai? Como que el Muay Thai tiene eso, y además enamora a caleta, porque es un arte marcial súper máximo.
Bueno, y para que lo busquen en Instagram, se llama Ayutthaya Muay Thai Camp Chile.
Lo vamos a poner también, Ayutthaya, igual si ponen Ayutthaya, que se dice, se escribe tal cual, pero no se escribe tal cual, tiene H intermedio y dos.
Ya, lo vamos a etiquetar y todo.
Lo vamos a etiquetar y todo, pero queda en Ñuñoa y además en el mismo gimnasio está mi taller.
Sí.
Así que ahí también me conocen. Si me conocen a mí, cliente, usted sabe que ahí está, yo estaría muy todo el campo.
Entonces ya vamos cerrando este maravilloso capítulo. Recuerden seguirnos en las redes sociales porque tenemos muchas cositas. Se vienen cositas, como dicen los blogs. No, y se vienen muchas más cositas, sí, porque el proyecto que estamos haciendo, que todavía no decimos nada. No digamos nada.
Ya no digamos.
Pero estamos haciendo otra cosa también con la E. Sí. Así que eso, déjenos después sus comentarios, sus dudas, como que les pareció este capítulo piloto, si quieren escuchar más, suscríbanse, denle like para la acción. Ay, digamos al final las redes sociales.
Ay, ya, mis redes sociales son neoancestral.cl en Instagram, y de ahí pueden salir para todos los otros lados que tengo, porque tiene un link tree.
Pero dilos todos, po.
Es que son demasiado, po.
Ay, ya. Yo soy Fanux Barraza.
Fanux.
Sí. Fanux Barraza. Uh-huh. Que es como mi principal de tatuaje. Tengo el otro que es fanux.tatu. Y tengo el de el estudio que es nebula.tatu.studio.
Ya.
Yeah. Y ahora el tecitos y tatuajes.
Sí, tecitos y tatuajes. Que también les vamos a decir. Bueno, el mío es neoancestral.cl, lo van a ver, y de ahí también está el de Neosorguina, que ese es de solamente cosas vikingas o nórdicas o paganas, como le quieran llamar. Tengo, bueno, el de Ayutthaya, tengo el mío personal, donde pueden verme a mí haciendo otras cosas que no tengan que ver con tatuaje. Y tengo mi super emprendimiento que se llama Cup of Stay, que si usted es stay, sabe de qué se trata.
Ya, ahí nomás, dejémoslo para otro capítulo. Ya. Listo. Besitos, chao, chao.
¡Tin!